This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 28 de abril del 2024. Muchas gracias por acompañarnos y sintonizar las frecuencias de Grupo Fórmula. Este es el programa número 84 y el día de hoy me acompaña mi querido doctor Claudio Flores Tomás. ¿Cómo está, Doc?
Muy contento de estar aquí este domingo por la tarde para inspirarte a ti que nos estás escuchando para diseñar tus próximas vacaciones, elegir el destino y la experiencia que quieres para inspirarte y también para disfrutar la vida. Así que aquí estamos, querido Alonso, listos para compartir una gran cantidad de experiencias. Vamos a tener un programa riquísimo en actividades que elijan nuestros escuchas.
Definitivamente está también con nosotros mi querida Maru Monroy. ¿Cómo estás, Maru?
Muy bien, disfrutando el fin de semana, qué rico ha estado y qué cantidad de cosas hay para hacer, para disfrutar y para gozar.
Definitivamente esta vida es para gozarla, mi querida Clara Monroy.
Así es, y yo bien feliz también porque ya se nos viene el primer feriadito de mayo en un par de días, entonces pues esperando esta prolongación extraña del fin de semana, porque siempre que cae el miércoles un feriado como que la semana se vuelve una cosa muy rara, pero como mucho más disfrutable.
Definitivamente, y muchas alternativas para diseñar vivencias, convivencias y memorias con los hijos, mi querida Ana María Fernández.
Sí, pues ya como dice Clara, ya se viene el miércoles que es feriado, pues un día para aprovechar para algún paseo familiar y conocer algo nuevo.
Definitivamente, y probar muchas cosas nuevas, mi querida Margot Castañeda.
Por supuesto que sí, por supuesto, el domingo es para salir a caminar, para probar nuevos restaurantes con la familia, o para cocinarse algo también, con calmita en la casa, en pijama, descanso. Así que yo disfruté mucho mi mañana y estoy feliz de estar aquí con ustedes.
Y estamos felices de que nos acompañen el día de hoy a viajar a través de la radio, la música y la imaginación, porque en Amo México vamos a visitar nuestros sitios favoritos de campismo. En la sección check-in estará con nosotros Pepe Yunes. También en Agenda Monroy visitaremos Rosarito para platicar del Art Walk Rosarito. En Manos Mágicas nos vamos a Juchitán para platicar con la maestra Teresa López Jiménez. En Travel Mexico with Kids viajamos a Tlaxcala, mientras que en Origen platicamos del café de especialidad. En Viajantes estará con nosotros el productor y delegado de Canacine en Sonora, mi querido Alex Zubich, y por supuesto en Souvenir está con nosotros Andrés Velázquez. Vamos a escuchar esta canción titulada Cinnamon Girl de Neil Young y Crazy Horse aquí en Amo México en Grupo Fórmula. Comenzamos.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter @AmoMéxicoTravel o escríbenos contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula y el día de hoy en nuestra sección Amo México vamos a platicar acerca del campismo.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
Y bueno, ¿a quién no? De nosotros al menos nos encanta pasar unos días en contacto íntimo y pleno con la naturaleza. Celebrar esta actividad de la acampada o del camping, que es realmente una práctica pues esencial, casi nostálgica diría yo, del ser humano, está dormir en el suelo. Bueno, ya hay unas versiones un poco más sofisticadas, y justo para hablar acerca del campismo, pues el día de hoy tenemos algunas reflexiones y recomendaciones. Mi querida Clara, tú eres una campista profesional, ¿no?
Ay, pues tanto así no me atrevería a decirlo, pero sí me gusta mucho acampar y es una actividad que he vuelto y he aprendido a disfrutar ahora que he aprendido a hacerlo con muchas más comodidades.
Totalmente. Hay una infraestructura en otros destinos, pienso particularmente en Canadá, en varios países europeos, en Norteamérica, en los Estados Unidos de Norteamérica, en donde el proceso de acampada es relativamente simple, organizado, seguro, hay manera de reservar, hay certidumbre de los servicios, de los espacios asignados a cada uno de los grupos, y eso es algo que estamos viendo pues renacer o nacer en nuestro país, que pudiéramos decir que estamos todavía un poco empañados con ese respecto, ¿no, mi querida Maru?
Así es, de hecho en Estados Unidos, por ejemplo, si tienes que reservar con varios meses de anticipación tu espacio en alguno, pues sobre todo en los parques nacionales, ¿no? Algunos son súper, súper socorridos, pero sí creo que México está poniéndose de moda, no sé, digo, las que acampan con más frecuencia. Además de eso, pues como bien lo dijo Clara, cada vez tienes más facilidades, más comodidades. O sea, yo me acuerdo de los campamentos que hice de adolescente y eran una cosa turbo salvaje, y lo comparo con cómo ahora viaja Clara y bueno, no, es otra cosa.
Y no hay café más sabroso y no hay comida más deliciosa que la que uno mismo se procura con los utensilios que logra llevarse consigo, con los ingredientes que sobreviven el traslado. Mi querida Margot, ¿cómo disfrutamos esta experiencia de alimentarse durante una acampada?
Por supuesto que saben mejor esos alimentos porque pues, nos costaron más trabajo, ¿no? Entre que cargamos, entre que hacer la fogata, esperar, porque obviamente pues se tardan más tiempo a veces. Pero me parece maravilloso porque a mí el fuego me parece mágico. Sentarte frente a la fogata y solamente verlo arder es como, pues, no sé, es meditativo, es muy bonito. Y pues quedarte allí en silencio, haciendo una salchichita, haciendo el café en la mañana, la verdad me parece fabuloso. El café que la verdad hay que decirlo, sabe un poquito quizá como a leñita, ¿no? Pero pues es parte de la experiencia y es parte de la, pues sí, de la delicia de acampar.
Unos bombones y demás, cada quien tendrá sus recetas. Y bueno, en México tenemos registrados unos 160 espacios de campamento y albergues recreativos. Algunos de los estados con más concentración de esta oferta son Baja California, Nayarit y Baja California Sur. Y mi querida Ana María, tú platicaste con alguien que nos va a dar un pues ahora sí que un panorama general del campismo en nuestro país.
Platiqué con Sofía Orduña, que es directora operativa de Acampa MX. Acampa MX es una empresa que te renta el equipo de acampada y te ayuda a planear tu campamento. Y lo que parte del, ahorita les dejo la entrevista, pero parte de lo que dijo es que cada vez, lo que estaban diciendo que en Estados Unidos y Canadá hay que reservar, a partir de la pandemia, en México también se reservan los lugares para acampar. Ya casi a ningún lugar puedes llegar y poner tu casa de campaña nada más así, como que sí, no hay ninguna, como que nadie está liderando esto, no hay ninguna asociación, pero orgánicamente se están organizando los campamentos en México. Bueno, pues les dejo aquí la plática que tuve con Sofía Orduña.
Acampa.mx es una empresa de renta de equipo de campismo y recomendación de lugares para acampar. Nosotros nacimos justo en pandemia, curiosamente de un proyecto madre de turismo sustentable académico que tenemos, que había que reinventarnos porque ya no teníamos viajes, ya no podíamos salir, y diseñamos una primera parte de acampar en tu casa. Te llevábamos todo el equipo, lo instalábamos, te explicábamos cómo funcionaba, te lo dejábamos ahí. Regresábamos 3 días después y nos contabas cómo te había parecido la parte de acampar en tu casa, en tu jardín, en tu azotea, por esta necesidad que nace de salir, de tener una experiencia diferente, de hacer algo en casa. Como fue aperturándose destinos, lugares, protocolos de seguridad y nos permitimos avanzar a campa.mx haciéndolo renta de equipo de campismo, asesoría del equipo que necesitas para cada lugar y los lugares que mejor se acomodaban a cada necesidad del cliente. Y ya estamos por cumplir 3 años en unos meses. Tenemos en Ciudad de México Parque San Nicolás Totolapan. Si quieres acampar por primera vez, es el destino adecuado para familias, para niños, para primeras ocasiones. Es uno de los destinos más seguros, económicamente accesible y que es fácil de llegar. En el Estado de México tenemos 2 recomendaciones. La primera es Parque Corral de Piedra. Es un súper destino. Está a unas 3 horas, ubicado en Amanalco de Becerra. En Amecameca está Rancho Alegre, que es un espacio privado. Tienen también acceso a caminatas nocturnas, a cascadas, a actividades recreativas. Y bueno, están ahí creciendo en este espacio familiar. Otro buenísimo son los parques nacionales. Y mis 2 recomendaciones son Parque Nacional El Chico, con diferentes espacios como lo puede ser Las Ventanas y Diego Mateos. Les va a fascinar por toda la actividad de aventura, ecoturismo y de caminatas, que es increíble. En la página nos pueden encontrar tal cual como acampa.mx. Podemos rentarles equipo de campismo, les damos la asesoría del equipo adecuado para acampar. Si no tienen una elección de destino, nosotros les decimos los lugares que pueden acampar, dependiendo de sus necesidades, presupuesto, tiempo de estancia.
Gracias, Sofía. Y Doc, me imagino ustedes más como de glamping que de camping, ¿no?
Creo que me conoces muy bien, querido amigo, porque sí, la verdad es que aunque lo hice en mi adolescencia muchísimo y me encantaba, en la zona de Huatusco, Veracruz, en la sierra, digamos, de Veracruz, me gustaba muchísimo en un rancho que tenía ya la Universidad Autónoma Chapingo. Y sí, ahora pues ya la verdad es que he dejado de hacerlo. Ahora me metí incluso a Google a ver qué estamos preguntando sobre el tema del campismo y pues ya hay muchas preguntas: cuánto cuesta acampar, dónde se puede acampar cerca de la Ciudad de México, qué se puede hacer en un campamento, cuánto cobran por acampar en la Marquesa, en las Estacas, en el Chico, en los lugares que nos quedan cerca, en los Dinamos. Es interesante cómo genera una gran conversación y la verdad me están convenciendo a volver a recuperar esa experiencia, digamos, de dormir en una casa de campaña, en un espacio natural.
En un hotel de 1,000,000 de estrellas, como dicen. Pues bueno, ahí tienen algunas ideas y vamos a seguir explorando esta temática que es tan apasionante y que sin duda es pues enorme el potencial que salvaguarda el territorio nacional para la práctica de este tipo de actividades. Vamos a escuchar una canción más. Esto es Shots de Imagine Dragons aquí en Amo México en Grupo Fórmula y volvemos enseguida.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este que es su programa Amo México, en nuestra casa Grupo Fórmula, el sitio en donde dignificamos, visibilizamos y rendimos un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México. Y el día de hoy tenemos el gran privilegio de estar platicando con Pepe Yunes. Te agradezco de corazón tu tiempo. ¿Cómo estás, Pepe?
No, el privilegio es mío, Alonso, poder platicar contigo, un programa que se escucha mucho en Veracruz y que le sirve mucho a Veracruz, y un privilegio saludar a tu audiencia.
De verdad te agradezco tu tiempo. Y antes que nada, me encantaría que nos platicaras un poco acerca de Perote. ¿Qué le caracteriza? ¿Qué recuerdos tienes? ¿Por qué valdría la pena visitarlo?
Bueno, Perote es un lugar con asentamiento histórico. Perote se funda en 1525. Estamos este año cumpliendo 499 años de su fundación y el próximo año ya el medio milenio. Tiene ahí la única fortaleza en tierra en el país, que es la de San Carlos, concluida en las reformas borbónicas. Y por esa fortaleza han pasado muchos sucesos históricos relevantes, desde, por ejemplo, el plan de Perote, que era una consecuencia del plan de la Acordada, hasta la muerte, por ejemplo, del primer presidente de la República, que es Guadalupe Victoria.
Pepe, platícanos un poco de las vistas, del ambiente, de qué le caracteriza a Perote, y si me permites preguntarte el gentilicio de los habitantes de Perote, ¿son perotenses? ¿Cómo se nombran?
Somos peroteños.
¿Cómo se les llama?
Somos peroteños. Es un llano enclavado entre el Naucampatépetl, que es el cofre de Perote, y el cerro de El Vigía. Es limítrofe a Puebla y es la puerta de entrada al centro del estado de Veracruz, principalmente la puerta a la parte centro de la sierra, donde hay bellezas extraordinarias que con apoyo en difusión, promoción, infraestructura, serían destinos turísticos extraordinarios.
Tenemos una vocación históricamente de anfitriones que facilita la actividad turística. Veracruz es por mucho uno de mis destinos favoritos en el mundo, precisamente por la calidez de su gente, por la cordialidad, por la alegría que se manifiesta en el día a día. Platícame un poco acerca de tu visión, porque entiendo que estás con la ilusión de ser gobernador. Entonces me encantaría saber por qué quisieras ser gobernador de Veracruz y cuál es tu visión con respecto al papel que puede llegar a jugar el turismo para enriquecer la vida cotidiana.
Ser gobernador para recuperar la grandeza del estado y recuperar la grandeza del estado, el protagonismo de Veracruz a nivel nacional, para que la gente tenga mayor seguridad, mayor empleo, mejores ingresos, mejores derechos fundamentales en educación y en la salud. Para eso estamos participando y esta idea es totalmente convertible si de por medio está un buen gobierno, que es lo que le estamos ofreciendo a las veracruzanas y a los veracruzanos. Y en esta idea, Alonso, el turismo es transversal en todo el estado y es un vehículo de desarrollo que ha estado rezagado a lo largo del tiempo, que tiene que tomar protagonismo nuevamente con un buen gobierno que lo respalde, y eso es lo que vamos a proponer. No se puede pensar un Veracruz como potencia nacional si no va acompañado de una actividad turística relevante, porque muchas familias en Veracruz, muchas, viven de esta actividad económica.
Totalmente, y sabemos, bueno, el turismo siendo el principal empleador de jóvenes, el segundo empleador de mujeres, como bien dices, una actividad transversal, pues requiere de un cuidado, un reconocimiento de esta diversidad social, cultural, medioambiental, que hace precisamente de nuestros destinos atractivos para nacionales y extranjeros. Platícame un poco acerca de ese reto, que los involucrados en la industria turística pues cuenten con mejor calidad de vida para que estén en condiciones óptimas para recibir a los visitantes, porque todos aquellos que estamos involucrados en la industria de la hospitalidad, si estamos preocupados de la seguridad o no tenemos cómo dejar a los niños bien acompañados mientras trabajamos o muchas otras cosas, pues se complica esta capacidad, ¿no?, de ser buenos anfitriones.
Sin duda que sí, Alonso. Bueno, primero tendríamos que reconocer que Veracruz presenta un grave rezago en disposiciones que de manera directa influyen para bien en el turismo. Ahora, nunca había estado tan abandonado como estos 5 años, y hay que decirlo. Veracruz requiere de una política de promoción relevante que haga visible sus destinos. Veracruz tiene turismo de playa, sin duda, pero también tiene turismo de aventura, turismo de convenciones, turismo de amor, como dicen, por los paisajes que tiene, que son las bodas, que ahora se hacen teniendo como punto de encuentro esos escenarios. Veracruz tiene turismo de negocios. Todas estas vertientes turísticas pueden estar articuladas. Quien va a Veracruz por razones de negocios y genera consumo, puede posteriormente, si tiene una buena opción, es bien promovida, una oportunidad de conocer culturalmente la entidad o tener la posibilidad de conocer sitios arqueológicos, que es uno de los puntos relevantes. Todo esto está desarticulado y todo esto no está promovido. Y nosotros lo que buscamos, Alonso, es con suficiencia presupuestal. Veracruz no es el destino que pudiese ser en todas estas vertientes porque no tiene buenas carreteras. Las carreteras están descuidadas, Es decir, hay mucho que hacer, tenemos una propuesta y la estamos construyendo además de la mano de quienes viven en esta actividad, que es a través de los prestadores de servicios.
Justamente en ese tema hemos tenido oportunidad de escuchar varias voces de prestadores de servicios turísticos, de cocineras, cocineros tradicionales, de activistas, guías, hoteleros, que evidentemente han sentido, pues sí, esta falta de apoyos en términos promocionales y este liderazgo para el diseño y operación de productos turísticos que se nutran de esta riqueza biocultural que caracteriza a Veracruz como a ningún otro estado de la República. ¿Cuál sería tu mensaje para los profesionales de la industria turística veracruzana que sienten este abandono y hay una desesperanza, ¿no? Hay una desesperanza por el desinterés?
Que vamos a generar una política pública que tenga como hilo conductor todos los productos turísticos. Ellos deben saber que el impuesto al hospedaje volverá a asignarse en función de un consejo en donde tengan voz, en donde tengan voto y en donde puedan evaluarse las prioridades según su experiencia. Deben saber los prestadores de servicios que se va a recuperar la oficina y visitantes de convenciones y que de manera transversal estaremos haciendo un esfuerzo para mejorar nuestra infraestructura carretera. La posibilidad de que Veracruz pueda ser más productivo y pueda ser más competitivo con lo que esto implica en las condiciones de vida de las veracruzanas y de los veracruzanos, tiene también de manera marginal la posibilidad de desarrollar turísticamente la entidad. Así que va a llegar el próximo 1 de diciembre un gobierno de verdad que tiene claro la importancia del turismo como resorte de desarrollo para la entidad y es impensable que el desarrollo turístico se alcance sin la participación directa, con propuestas, con decisiones de los prestadores de servicios, de todas las agencias de negocios que están vinculadas directamente en esta actividad económica.
Pepe, por último, ¿cuál sería tu visión en términos de la relación que debiese tener secretarías de cultura, de medio ambiente, de economía, que de pronto en estas archipiélagos, vamos a llamarlos, de poder, se desarticula y no hay una colaboración? Pero el turismo, pues su materia prima son precisamente estos elementos que se requieren, digamos, para poder generar los productos turísticos. ¿Cómo ves tú esta relación, este vínculo entre secretarías que evidentemente nutren y benefician a la temática turística?
Es indispensable que esto suceda así. Tiene que haber una coordinación plena, horizontal y vertical. Tiene que haber una comunicación puntual con el gobierno federal. El gobierno del estado tiene que llamar la atención de los decisores federales para que Veracruz pueda tener las consideraciones presupuestales y de infraestructura y programáticas del gobierno federal en función de lo que como potencia tiene el estado en materia de productos turísticos y luego hacer lo propio horizontalmente entre las distintas dependencias de la administración pública estatal, porque lo que comentábamos hace un momento, Alonso, es que la actividad turística se puede ir amalgamando en función de tiempo y hacerlo mucho más largo. Un visitante a Veracruz que tiene que ir a Poza Rica por razón de negocios puede quedarse o alargar su estancia si de ahí se puede vincularle un buen producto que lo lleve a Papantla, por ejemplo, a conocer las ruinas del Tajín, o que lo lleve posteriormente a Costa Esmeralda para disfrutar de las playas que ahí se tienen. Lo que lamentablemente sucede en Veracruz es que este tipo de productos no están hilvanados, no están articulados y además tienen como obstáculo las pésimas carreteras, el clima de inseguridad y la falta de promoción, que nosotros vamos a corregir desde el gobierno una vez ganada la elección con el apoyo de las veracruzanas y los veracruzanos.
Pepe, te agradezco de corazón tu tiempo, tus atenciones y la claridad de tu visión. Te deseo mucho éxito y en pos de los veracruzanos que esa visión se concrete y podamos ser partícipe de ese Veracruz que queremos ver suceder en beneficio, por supuesto, de todos los veracruzanos y veracruzanas. Gracias de corazón. Esta es tu casa y esperamos que tengamos la oportunidad de conversar de nuevo aquí en Amo México.
Muchísimas gracias, Alonso. Un gusto platicar con ustedes.
Hasta pronto.
Gracias a Pepe Yunes. Saludos con todo cariño a nuestros hermanos y hermanas veracruzanos. Vamos a escuchar una canción más. Esto es Give Me Some Water de Eddie Money, aquí en Amo México, en Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos.
contacto@amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 28 de abril del 2024, celebrando la emisión número 84 de este programa, dedicado a rendir un muy merecido homenaje a nuestro queridísimo México. Esto que escuchaste fue Maps de los Yeyeyeas, y vámonos a nuestra Agenda Monroy.
Todo para descubrir México a través de sus eventos y celebraciones. La Agenda Monroy en Amo México.
Bueno, pues este fin de semana queremos invitarlos a que vayan preparando sus maletas, justo a reservar con anticipación, porque el 25 y el 26 de mayo en Rosarito, Baja California, se va a llevar a cabo un evento que se llama Rosarito Art Walk. ¿En qué consiste? Bueno, pues es una feria de arte, digamos, binacional, porque participan tanto artistas de California como de Baja California, algunos afincados en Rosarito, algunos afincados del otro lado, con muchos, digamos, cruces. Y la oportunidad que tiene uno es de tratar directamente con los artistas. Ahora que asistimos a la conferencia de prensa, pues nos decían que es un corredor muy rico, son alrededor de 140 kilómetros, donde se está creando, generando y promoviendo mucho el arte, ¿no? ¿Qué tipo de cosas podemos ver? Pues bueno, temáticas muy actuales, como puede ser la migración, la multiculturalidad, el paisaje, el ambiente o simplemente la vida, ¿no? Para invitarlos, tenemos justo un audio con Álvaro Álvarez. Él es un artista emergente que tuvo la oportunidad de estar por primera vez el año pasado en Art Walk, y me gustó mucho porque expresa, digamos, el otro lado de la moneda, ¿no? El qué es lo que a él le genera el formar parte de esta comunidad artística de este lugar. Entonces los invito a que lo escuchemos.
Mi nombre es Álvaro Álvarez Bustamante. Soy un artista transfronterizo de San Diego y Tijuana. Y aunque comencé los primeros 10 años de mi carrera en la ciudad de Nueva York, tengo un vínculo muy fuerte con nuestro corredor costero Tijuana-Rosarito y Ensenada. Este corredor costero, también se conoce como el Cocotén en Baja California, es en realidad una riviera artística de más de 140 kilómetros que conecta a San Diego en California hacia el sur, con Punta Banda y el Valle de Guadalupe en Ensenada. Esta riviera artística es tan especial, nace en Rosarito. Rosarito es un lugar muy especial para artistas emergentes como yo, porque nos permite compartir nuestra identidad personal, nuestra propia voz, y balancearlo con el pertenecer a una comunidad más grande que nos apoya, una comunidad generosa, filantrópica, que no lo piensa dos veces para apoyar el arte. El Rosarito Art Walk actúa como un tipo de sinfonía que permite a cada instrumento brillar, siendo los artistas, y a la vez creamos una melodía colectiva con una audiencia internacional. Yo creo que las ventas son uno de los parámetros más importantes en el estado y en la salud de un ecosistema artístico. Nos permite medir métricamente para dónde vamos, cómo estamos creciendo, dónde hay oportunidades. Puedo gozar el vender obras a compradores internacionales en pesos y en dólares sin tener que salir de Baja California. Ellos vienen a nosotros. Como mencioné, sí es un valor agregado, pero me enorgullece admitir que el año pasado, cuando estuve ahí el fin de semana, el 80% de mis ventas en realidad fueron a compradores mexicanos. Esto revela que es un mercado diverso, culto, y nos da la certeza de que el arte es una muy buena inversión, inteligente y remunerada. El Rosarito Art Walk fue una presentación para vender, pero también nos permite la oportunidad de compartir y ofrecer proyectos, ideas que a lo mejor no necesariamente se pueden comprar, pero los podemos comunicar con otros artistas. Un ejemplo de esto fui yo el año pasado, cuando aparte de vender, también presenté mi proyecto 46 Renacimientos. Este es un proyecto artístico que cuenta la inspiradora historia de nuestro corredor costero, el Cocotén en Baja California, el cual estaba teniendo 46 obras en construcción, siendo construidas en el 2008, y se detuvo por la recesión económica. Iban a ser edificios enormes, torres en la costa desde Tijuana hasta Ensenada, y desafortunadamente permanecieron congelados en el tiempo por 15 años. Hasta ahora, estamos celebrando sobrevivir, celebrando que pueden ser una oportunidad más para la economía del estado, para las comunidades locales, para los vecinos que están a un lado de estas obras, y estamos muy contentos. Y más como artistas, nos permite estar involucrados en su diseño, en consideraciones que sean más ecológicos, peatonales, y cuando vemos un nuevo muro de concreto, para nosotros inmediatamente se convierte en una oportunidad para mural. Como mencioné, nuestro corredor costero Cocotrén es una riviera artística muy especial, y su corazón es Rosarito. Se siente el amor por el arte en Rosarito, en nuestra costa y en nuestro estado. Nos permite expresarnos, contar historias, y es muy conmovedor ser testigo de todo lo que esta comunidad hace por nosotros, incondicionalmente, principalmente los organizadores y directores del ARWAC. Yo con ustedes estoy muy agradecido, inspirado, y su energía me motiva a seguir creando obras con valentía y emoción. Espero nos puedan acompañar este próximo 25 y 26 de mayo en Rosarito, donde estaremos exhibiendo en la sala internacional para la exposición Tierras Únicas, junto con otros 80 artistas.
Bueno, pues además de esta, de estos dos días, va a estar también una exposición titulada Tierras Únicas, Identidades de Baja California, que va a contar con la participación de 80 artistas. Esto se va a estar exponiendo en el Centro Estatal de las Artes, y vamos a poder ver pues un montón de obra, de qué es lo que está pasando a nivel artístico, qué es lo que está preocupando a los artistas, y va a estar expuesta durante 10 semanas a partir del 25 de mayo. Así que vayan, dense una vuelta, además de que se come, ya que siempre hay que comer cuando uno viaja, pues bueno, los tacos de Gobernador y la langosta, pues son el lugar para probarlos.
Qué maravilla, mi querida Maru. Sí, la verdad es que le tenemos un cariño particular a Rosarito, y qué importante que reconecten con las artes como pues un elemento para revitalizar y para fortalecer, por supuesto, el sentimiento de pertenencia. Este ejercicio comunitario vinculado a las artes, pues es sin duda algo esencial.
La verdad, se antoja muchísimo y están sucediendo cosas. O sea, si uno es coleccionista de arte o quiere empezar a hacerlo, es justo uno de estos grandes momentos para poder hacerlo, porque no toda la obra es cara, sino justo hay artistas que están haciendo piezas mucho más accesibles, y es una buena forma de empezar a coleccionar.
Totalmente. ¿Usted es coleccionista de arte, mi querido doctor?
Pues me gustan algunas cosas y me encanta, y creo que es una gran oportunidad además, querida Maru, para que después de hacer este recorrido y de conocer toda esta, digamos, diversidad de oferta binacional de arte que debe estar increíble, pues a unos minutos manejando está Puerto Nuevo para irse a echar unas langostitas con arroz y frijoles y mantequilla y tortillas de harina, ¿sí o no?
Total y absolutamente.
Híjole, esas tortillas.
Con una buena cervecita.
Sobaqueras, ¿no? ¿Les llaman, mi querida Margot?
Sí, sobaqueras, por la forma en la que las hacen. Pero la verdad es que pues yo creo que ahí está el saborcillo especial. Y sí, las tortillas de harina en esta parte de México son absolutamente deliciosas.
Ese sabor,
nada que
sí,
ver con las que se encuentran en el centro. Sí, un saborcillo como saladito, digamos.
Depende si usaron o no algún antitranspirante en el proceso de elaboración. Gracias, mi querida Maru Monroy, por esta recomendación. Se la damos con mucho cariño a nuestras hermanas y hermanos de Baja California y puntualmente de Rosarito. Y muchas gracias por seguir viajando con nosotros. Hoy domingo 28 de abril del 2024. Hemos llegado al término de nuestra primera hora, pero tenemos, por supuesto, mucho por delante. Esto que vas a escuchar es Clocks de Coldplay. Volvemos enseguida.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por viajar con nosotros a través de la radio, la música y la imaginación. Hoy domingo 28 de abril del 2024 celebramos la emisión número 84 de este tu programa Amo México. Vamos a nuestra sección Manos Mágicas.
Los diversos oficios y su proceso creativo, las mentes y su esencia, las herramientas, las manos mágicas en Amo México.
Pues no me dejarán mentir que los bordados de México son excepcionales. En ellos no solamente vemos la habilidad de sus bordadoras, costureras, tejedores, sino también conocemos un poco del entorno, de las tradiciones que se han ido gestando en cada uno de estos lugares. Y en esta ocasión los queremos invitar a que escuchen una conversación que tuvimos con Teresa López. Ella es gran maestra y se encuentra en el Istmo de Tehuantepec, en Juchitán. Para ello tuvimos una conversación muy rica, porque ella nos explicó justo cómo es y qué significan todos estos pues trajes de Tehuana, qué características tiene dependiendo de dónde sean. Y a mí me fascinan porque me parece que en este lugar que es tan árido, digamos un poco desértico, el ver a estas mujeres con sus huipiles y con sus faldas de terciopelo cubiertas de flores, son como jardines, pues sí, ambulantes y bueno, llenan de color, ¿no? Entonces, además de que la técnica es muy complicada, entonces los invito a escuchar esta conversación que tuvimos con doña Teresa.
Ese trabajo es una herencia milenaria que se viene transmitiendo de la abuela, la madre, la hija, la nieta. El nombre de Juchitán, en nuestra traducida en nuestra lengua zapoteca, es Iztaccíhuatlán, el lugar de las flores. Por eso plasmamos flores en nuestra indumentaria, que es el traje de gala. Lo bordamos sobre el terciopelo y lleva un encaje blanco en el terminado, que es el que combina con la tela, si es negra, es guinda, son los colores originales. Y dos lienzos de la falda que compone el contorno de 3 metros, por una medida de 75 centímetros, y el holán de Juchitán es de 27 centímetros, el holán de Tehuantepec es de 34 centímetros. De ahí varía cuando vemos un traje que es de Tehuantepec, el holán, y el de Juchitán es diferente. Nada más eso es la diferencia entre Tehuantepec y Juchitán. Pero las grecas se bordaba al revés para que al derecho diera la forma de la greca. Para hacerlo es matemáticamente contar los hilos para ir sacando la greca. Y las flores, que son los mismos puntos, están hechos a mano con hilo de seda. Hablemos del resplandor. Originalmente, antes en el Istmo, por ejemplo, en la zona del Istmo de Tehuantepec, por el calor, mis generaciones anteriores usaba el enredo, pero sin la blusa. Entonces, por el calor de la zona, el enredo era primero, se hacía en telar de pedal, el rojo era del diario, el teñido con anil era el de luto, el morado era el de gala. Entonces, cuando ya entran personas, se ve que en el Istmo llegaron árabes mercantes, llegaron libaneses, llegaron españoles, franceses. Es cuando la gente ya empezó a usar algo parte del cuerpo. Ahora, ¿en dónde se usa el resplandor? Es en las bodas. Allá, para la boda, ella luce el traje de gala con su joyería, el logador, el doblón, las pulseras y todo, y lleva en la cintura una mascada, porque de esa mascada ese mismo día, después de casarse por lo civil, tiene que regresar el traje. Ella ese día de la boda se pone el resplandor por el holán más ancho hacia la cabeza. Va acompañada de dos señoritas con trajes de gala, con collares y todo, pero no llevan resplandor. Ella nada más porque resplandeció. Antiguamente era una falda plisada con su holán y su huipil con listones blancos, pero en la falda se ponen unas hojas palmitas, le decimos, verdes, dentro de encima del traje blanco. Y su ramo era azares. Ahora, una reina de las fiestas patronales, ajá, de las velas, cuando es capitana, también lleva el resplandor. El traje terciopelo es el original, digamos, ¿no? Con el bordado, uh-huh, la academia. Ahorita puede usarse en muselina. Después fue la seda natural, que ya llegaba de Japón. Aún ahorita la muselina ya no se fabrica porque es 100% algodón. Ahorita lo estamos haciendo sobre lino. Entonces la forma, por ejemplo, para bordar el bordado a mano o el tejido a mano, se tensa en un cuadrito dos maderas y dos tiras que lo sostienen. Tiene que estar bien tensada la tela para poderlo bordar. Y en la cadenía es la maquinita artesanal. La competencia que tenemos es Lial, que ahorita China ya tiene la maquinita, pero computarizada. Y la están metiendo en México, en la zona misma en donde se consume en el Istmo, por 80 pesos una blusita. Es una competencia desleal que tenemos. Gracias a esta fundación, gracias a estas personas o todos los que apoyan esto y ustedes como medios, podemos subsistir, porque si no se da a conocer lo que es el original, lo que es una herencia ancestral, se va a perder, porque pues a falta de eso ya en el mercado están vendiendo cualquier cosa,
entra pues como si fuera hecho a mano, y pues más que nada enseñarle a las personas lo que es nuestra cultura, lo que es nuestro trabajo, de que es una cual nosotros pues trabajamos, ¿no? Con gusto, no nos cansamos porque es un trabajo cansado, porque nos gusta lo que hacemos, porque desde pequeños jugamos alrededor de mamá, cuando ella está combinando las flores, cuando ella está trabajando, y nosotros pues ahí estamos cerca de ella, y no fuera los 2 años, nosotros ya tenemos que empezar a trabajar, a aprender y a trabajar.
Si uno quiere ponerse en contacto con usted, ¿cómo le puede hacer?
A través del teléfono, ¿no? Que es el 951-50-50-849. Que es el 951-50-50-849. Y en Juchitán es la calle San Vicente, número 28, en la quinta sección.
Pues Clara, tú eres también fan, tú tienes tu huipil juchiteco.
Sí, la verdad es que para mí los trajes del Istmo son quizás de los más bonitos. No me atrevería a decir los más bonitos porque, híjole, eso en México es complicado, pero sí es sin duda uno de los trajes más bonitos y complejos que tenemos en nuestro país. Entonces, bueno, yo adoro las blusas y las del diario también, o sea, de pronto pensamos solo en estas grandes blusas de flores bordadas de terciopelo, pero las blusas del diario también son bellísimas, o sea, yo creo que los trajes del Istmo son de los más vistosos y bonitos que hay en nuestro país.
Así es, y bueno, pues lo que es también muy bonito es poder tener este contacto con los artesanos, hablar y conocer un poco más de ahora sí, de qué es lo que está sucediendo, no solamente una prenda decorativa como la que podemos comprar en cualquier tienda, sino acá tiene esencia, tiene historia, tiene trasfondo, tiene sentido.
¡Qué maravilla! Gracias por llevarnos a visitar la heroica Juchitán de Zaragoza. Y la verdad es que siempre es un honor y un privilegio poder escuchar las voces como la de la maestra Teresa López Jiménez, que pues sí, nos llena de alegría que se mantengan vivas estas tradiciones, y qué mejor manera de apoyar esa subsistencia que adquiriendo las prendas y estas manifestaciones de las manos mágicas en nuestro país. Vamos a seguir viajando juntos. Esto es Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 28 de abril del 2024. Les dejamos con esta canción, In Your Eyes, de Peter Gabriel. Volvemos enseguida.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, la emisión número 84 de este programa, que hoy domingo 28 de abril del 2024 tengo el privilegio de que nos acompañen, y esto que escuchaste fue Before You Go de Luis Capaldi. Vámonos a nuestra sección El Origen.
El Origen con Margot Castañeda.
Bueno, pues domingo con calorcito, la verdad a mí lo que se me antoja muchísimo es un café frío. Entonces quiero decir que una de mis bebidas favoritas recién descubierta es un café frío con muchos hielos, con un poquito de quina y un poquito de jugo de naranja.
Mira.
Bueno, este suena un poco diferente, y sobre todo si se hace con cold brew, que es pues esta extracción en frío del café. Y con esto les quiero decir que he estado pensando mucho en el café de especialidad en México, que obviamente está por todos lados cada vez más. Desde hace una década empezó y ahorita ya la verdad que lo encontramos en todos lados, pero no solamente se trata de una moda que está en cafeterías en la ciudad o no en lugares para que, como una excusa para venderte el café más caro, sino que también ya está llegando camino al campo mexicano, ¿no? Ya los productores están pues haciendo diferentes tipos de granos, bueno, no haciendo, más bien tostando de diferentes maneras, fermentando también de diferentes maneras para tener diferentes tipos de grano que se utilizan para diferentes métodos de extracción. No es lo mismo un grano para espresso que otro para cold brew, por ejemplo, u otro para, el V60 o el Calita o alguno de esos métodos de extracción que tanto pululan por todos lados. Y pues la verdad es que a mí me da mucho gusto que esté creciendo esta industria, sobre todo porque estamos justamente comprando cada vez más café que se produce en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, en Veracruz, por supuesto, que es mi favorito. Así que, pues bueno, sobre esto platiqué con Rodrigo Carrasco y con Andrew Sosa. Ellos son fundadores de Carrasco Café. Ellos son productores también, tostadores en el bello estado de Chiapas. Y tienen un café muy bonito, está aquí en la Ciudad de México, en Polanco, que se llama Uquillo. Y pues sí, por supuesto que saben absolutamente todo el café. Y como ellos, hay varios personajes, ¿no? Que se involucran desde la cosecha, desde el cultivo del café hasta el tueste, hasta la preparación, hasta la taza final. Entonces, bueno, son las personas indicadas para que nos cuenten un poco sobre cómo ha estado creciendo esta industria cafetera de especialidad acá.
Nosotros producimos y tostamos el propio café. No solamente preparamos, sino que tenemos pues prácticamente como el círculo completo.
Un poco la idea de Cuquillo desde que lo conseguimos Chris y yo, la idea fue, ya sabemos que estamos haciendo un muy muy buen café, cómo lo llevamos al paladar del comensal, ¿no? Y cómo permeamos en que el sabor del café sea toda una experiencia, ¿no? A raíz de ahí viene la idea de por qué se llama Uquillo. Mucha gente nos relaciona con que tenemos ahí como una base muy japonesa, lo cual sí es cierto, tanto de gusto como por varios principios e ideologías. Y como tal, la palabra Uquillo hace referencia a una época en el arte en Japón que abogaba al mundo flotante, lo fugaz. Si esta tacita de café que te echas en las mañanas, ¿no? Con tu pancito, este expreso de mediodía que te tomas en esta hora de comida entre el trabajo y demás, ese momento muy íntimo que disfrutas contigo, con otra persona, como tu fiel acompañante siempre es el café, pero es fugaz, ¿no? Y es ese momento. Entonces, lo que pensamos y como lo ideamos fue brindarle al comensal este momento perfecto en un cachito de su día, pero que fuera eso, la mejor experiencia del espacio, el mejor servicio y el mejor café en una taza.
Todo el cafecito que él produce en la región de Jitotol lo traemos aquí en la Ciudad de México. Pues el primer punto de venta y donde también podemos probar y degustar este café, pues es en nuestra cafetería en Uquillo. La tostadora la tenemos en la colonia de Actores. Está relativamente cerca, pero pues son de espacios totalmente diferentes. La verdad es que todavía no estamos abiertos al público como tal, todo es a puerta cerrada en Carrasco. Entonces toda la magia la podemos encontrar en Uquillo, que es lo padre. Cuidamos tanto a la planta en todo prácticamente como 9 meses, en lo que está pues creciendo el cerezo para la maduración y empezar los procesos. Tratamos de tener una buena calidad desde el café en verde para poder tostarlo. Los procesos que nosotros lo reemplazamos son semilavados, black honeys y naturales. Prácticamente todos son relativamente fermentados, pero la verdad es que pues eso nos ha ayudado muchísimo, nos ha abierto las puertas a también poder exportarlo tanto en Australia como en San Francisco, también a partes de Europa. Entonces está padrísimo que el proyecto de la finca tiene apenas 5 años.
Tanto Chris como Álvaro, su papá, los dos son baristas a nivel concurso. Álvaro es ingeniero técnico de una marca de café y se fue a Italia a prepararse para ser ingeniero. Se trabajó, ¿no?, como ese hiper expertise. Y entonces, pues, bueno, ok, ya sé de principio a fin cómo funcionan las máquinas de café. Ahora quiero preparar el mejor café. Entonces, literal, se volvió el mejor barista de México. Y luego, pues, ese como conocimiento y ese cariño se lo fue transmitiendo a Chris. Saber que tenemos una cadencia y un poder en el café mexicano a nivel mundial muy, muy bueno. Desde cómo se siembra la semilla, desde cómo se tuesta este café, desde cómo, qué máquina vamos a utilizar para sacarle el mejor provecho a este café y cómo vamos a preparar ese café, con qué ratio, cómo estamos calibrando, qué método estamos utilizando, para qué tipo de café estamos dando. Y eso pues nos lleva a lograr este grado de excelencia, pues por el expertise que han adquirido con estos años, que es, por eso les decía, que es la parte más romántica y no tan técnica, ¿no?
La finca está en Jitotol, Chiapas, está a 2 horas de San Cristóbal de las Casas. La altura que tenemos es de 1850 a 2000 metros.
yo de formación soy arquitecto. Creo que pasa algo muy parecido que con el arte, ¿no? Que con el espacio arquitectónico, que es cuando las cosas tienen un orden y una armonía, tú te sientes cómodo en el espacio, pero tu ojo no es un ojo educado. O sea, tú no llegas y es como, oh, es que esto, la modulación es perfecta y el espacio es armónico porque la altura y la colorimetría. No, llegas y dices, ah, qué bonito espacio, me siento cómodo. Éramos paladares que nos acostumbramos a un café que venía de Estados Unidos, ¿no? El café que te ofrecían, ¿no? Justo porque existía esta idea de, bueno, vas a disfrutar un café en un lugar cómodo, ¿no? Y sí, justo te lo servimos como lo quieras tomar. Pero cuando eso le das ese valor agregado de no solo te voy a dar lo que quieres tomar, te lo voy a dar con el mejor café de la mejor manera, es lo que creo que estamos ofreciendo todas las cafeterías de especialidad en México, ¿no? Que es un, ¿te gusta el flat white? Ok, te lo voy a preparar con mi café de la mejor manera que puedes saber este café en un flat white. Y entonces es eso, ¿no? Como aprender a escuchar realmente qué se quieren, da el mejor servicio. Y del otro lado, el comensal, que es un paladar a lo mejor no educado, que no te puede decir, algunos sí, ¿no? Ahora ya hay unos eruditos del café que van, visitan el Luquillo todos los días de, oh, sí, tu lavado, bla, 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 de eso lo tomo. En fin, inevitablemente le estás sacando esa mejor cara al café que estás sirviendo, ¿no? Y creo que todas las buenas barras de café que estamos rondando por acá en México, pues va un poco de eso, ¿no? Como de ese conocimiento a ese nivel de detalle para el que no conoce, que conozcan.
Algo padre es de que hemos hecho mucha comunidad, querer disfrutar y de conocer diferentes cosas y preparaciones. Entonces, básicamente eso es lo que podemos hacer, y también ahora que nosotros implementamos nuestra cafetería, estamos aprendiendo nuevas formas también de hacerlo, ¿no? Y también con café, diferentes bebidas. O sea, quedarnos no solamente como con lo básico o lo que conocemos, sino empezar a hacer diferentes. Entonces, es eso, también como divertirnos también con el proceso de poder preparar cualquier bebida.
Wow, es como de forma muy purista, para probar el café, yo creo que la favorita de todo el público siempre es el flat white, ¿no? Porque es esa mezcla entre el buen café y muy poquita leche. En lo personal, yo soy de expreso y americano, así crudo y sincero.
Yo puedo decirte, tenemos algo diferente que se llama shun latte. Bueno, ya también tenemos el matcha, la verdad es que el matcha les gusta muchísimo. Y también por otra parte, pues también tenemos el masala chai, que es un extracto que nosotros hacemos con dos especies. Entonces, la verdad es que también eso, pues nos lo piden bastante. Creo que son nuestras tres bebidas que más nos piden en Luquillo, aparte de los filtrados también. Nos pueden encontrar como Carrasco Café, entonces así nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Yo estoy como Iris, es I latina, CHRIS, dos guiones bajo.
Y Luquillo es uquillocafe.mx. La ubicación de Luquillo, estamos sobre, básicamente es la glorieta de intersección entre Masaryk, Arquímedes e Isaac Newton. Entonces la dirección es Isaac Newton número 74. O sea, ahí nos pueden encontrar, es literalmente su espacio y su casa donde pueden disfrutar un buen café. Y mi Instagram igual personal es andrew.sosa.m.
Pues bueno, la verdad, cuéntenme ustedes, por favor, si les gusta el café de especialidad, si le han entrado, si les parece algo, pues como que no, nada que ver, ¿qué opinan?
Yo estoy muy contento, la verdad, con la evolución de la escena de café en nuestro país. Me parece que siendo productores tan importantes y también pues con tantos vínculos en tantos territorios nacionales, el hecho de que se esté pues revalorando y que se integren nuevas técnicas agroecológicas para el cultivo, que se pueda de alguna manera valorar más el trabajo del campesinado mexicano a través del consumo, es algo que me llena de alegría, y que dejemos de ser pues una nación de café instantáneo. Cada quien su gusto, pero me da gusto también que haya esta alternativa y esta evolución, ¿no? Para con esta oferta.
Sí, sobre todo, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que muchísima gente que ha probado el café de especialidad o ha probado un café con otros métodos, se ha dado cuenta de la variedad de sabores que tiene el café. Muchísima gente incluso ha dicho que no le gustaba el café hasta que lo probó en una extracción un poco más ligera, quizá, ¿no? Porque el café puede ser, sí, un poco amargo, pero también puede ser un poco ácido, un poco dulce. También tiene un montón de notas aromáticas, de nueces, mantequilla, que se dio un montón de cosas. Entonces, yo creo que justamente en este mundo del café de especialidad hay un café, un método, un tipo de preparación y una taza para todos los gustos, ¿no? Incluso, pues, también se vale, ¿no? Con lechita o con azúcar o como mi bebida hoy que tiene jugo de naranja y que la verdad parecía que no combinaban café con jugo de naranja, pero les aseguro que sí.
Oye, sácame de una duda, mi querida Margot. Yo tengo entendido que mientras más tiempo pasa el grano molido del café en contacto con el agua, mayor es la concentración de cafeína y por ende el efecto que a muchas personas incomoda. Siendo el espresso un método de muy poco tiempo de convivencia entre el agua y el grano y también uno de los preferidos para quienes no necesariamente buscan un efecto tan poderoso, ¿no? Como lo que pudiera ser el sifón japonés o algo así.
Exactamente, sí, justo. De hecho, creo que ese es un mito, ¿no? Que mucha está gente cree que el espresso sí. Es más cargado. Sí, pero no, ese es el que menos. De hecho, el que más sí justamente podría ser el sifón japonés o el cold brew, que como es una extracción en frío, pasa muchísimo tiempo cuando es el agua y el grano, bueno, el café molido. Entonces, sí, si quieren despertar instantáneamente, échense un cold brew. Y si quieren el saborcito del café, un traguito nada más porque se necesita, pues el espresso. Sí, definitivamente.
¡Qué maravilla!
Y pues hay que tomar agüita también, acuérdense, eso. Con el café hay que tomar agüita.
Es hidrosoluble, así que si sienten el efecto y no les gusta, pues con el agua se les quitará sin duda. Gracias, mi querida Margot Castañeda. Y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Hemos llegado al término de la segunda hora de Amo México hoy domingo 28 de abril del 2024, pero tenemos todavía mucho programa por delante. Vamos a escuchar esta canción titulada Start Me Up de los Rolling Stones y volvemos enseguida.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Amo México Travel. O escríbenos. Contacto arroba Amo México punto Travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula en su emisión número 84. Hoy domingo 28 de abril del 2024 hemos tenido un programa increíble. Ya realizamos una visita a nuestros sitios favoritos para practicar el camping o campismo en nuestro país. También estuvo con nosotros Pepe Yúñez. Hicimos una visita a Rosarito para platicar del Festival Art Walk en la agenda Monroy en Manos Mágicas. Platicamos con Teresa López Jiménez, bordadora de Juchitán, mientras que entraba en México with Kids. Nos fuimos a Tlaxcala para conocer el proyecto Santum y en Origen hablamos de café de especialidad en México con Rodrigo Carrasco. Ahora, si les parece bien, vamos a seguir viajando a través de la radio, la música y la imaginación, pero antes escuchemos esta canción titulada Fly Away del maestro Lenny Kravitz. Aquí en Amo México en Grupo Fórmula, volvemos enseguida.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Amo México Travel. O escríbenos. Contacto arroba Amo México punto Travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en su programa Amo México en Grupo Fórmula hoy domingo 28 de abril del 2024. Vámonos a nuestra sección souvenir en donde el doctor Claudio Flores Tomás platicó con Andrés Velázquez.
Una gran experiencia materializada es un souvenir.
Así es, querido Alonso. Andrés Velázquez es mejor conocido en las redes sociales como arroba cibercrimen, un expertazo en materias de seguridad digital, y nos trae una gran conversación llena de tips sobre cómo viajar con más seguridad digital, porque vaya que hacemos muchas cosas mal a la hora de viajar en términos de nuestra propia protección de nuestros datos personales, de nuestra información, y aquí tenemos a nuestro querido Andrés Velázquez, cibercrimen, que nos contará muchas maneras de estar más seguros, más seguras a la hora de viajar.
Llevo cerca de 20 y tantos años
dedicado al tema de ciberseguridad, que como muchos podrán llegar a identificar, pues es cómo evitar una posible fraude, una brecha de información, cómo nos podemos llegar a proteger cuando viajamos. Lo voy a llevar desde un punto de vista de tips, unos tips que podemos llegar a compartir y que eso nos permitirá también identificar estos riesgos. Ya sea que viajemos de negocio, que viajemos de placer, prácticamente es lo mismo. ¿Cuántos de nosotros respaldamos nuestros dispositivos antes de salir? Pero no solo respaldar la información que tenemos ahí, sino también el actualizar nuestro dispositivo a las últimas versiones. Y es de que cuando estamos viajando, puede ser que no tengamos acceso a una red que nos permita ya sea actualizar el dispositivo, o si por alguna razón perdemos o nos roban nuestro dispositivo y necesitamos después tener acceso a la información que se encontraba ahí, el hecho de tener un respaldo nos permitirá el tener acceso a todo ello. Y cuando hablo de dispositivos, no estoy hablando nada más de computadoras, sino también estoy hablando de, por ejemplo, los teléfonos inteligentes, inclusive las tablets. Y también viene un elemento que hace mucho sentido, y es cuando vamos a viajar, digitaliza identificaciones, principalmente si vas a viajar al extranjero, ¿no? Entonces el dispositivo se convierte en un respaldo de tus elementos físicos. Y ahí vendría otra recomendación: nunca tomes fotografías de tu pasaporte o de los pases de abordar o de tus reservaciones. Tomen las fotos, pero no las publiquen. ¿Cuántas veces no ha pasado que alguien tome una fotografía de los boletos del evento del año, del concierto, y que después cuando llegan dicen es que ya lo usaron? Un riesgo, además de que el hecho de que estés posteando, estés compartiendo que estás de viaje, pues eso también significa que no estás en casa y también te genera un riesgo. Y muchas veces lo que recomendamos es que no lo hagas en tiempo real, y eso te permitirá también asíncrono completamente, ¿no? Y te permite de alguna manera tener cuidado de que las personas que a lo mejor pueden llegar a ser inclusive más cercanas a ti no sepan que no estás en casa, ¿no? Cuidado dónde cargas tus dispositivos. Es conocido que dentro de algunos aeropuertos o inclusive algunos plazas o lugares, puede ser que cuando tú conectes tu dispositivo, lo que estés permitiendo es de que alguien se conecte directamente a tu teléfono celular o a tu tableta, permitiendo que inserten algún código malicioso o afecten. Este es un poquito medio paranoico, pero yo lo que les diría es más fácil traer una batería portátil. Y entonces cuando necesites cargar el dispositivo, es más fácil cargar la batería portátil y luego pasar esa carga a tu dispositivo que generar un riesgo de conectar un cable a un puerto que puede estar afectado. Vámonos ahora cuando ya estamos de viaje, cuando estamos ya disfrutando. Yo creo que todo mundo cuando viajamos, pues hay veces de que no contamos con datos y buscamos una red Wi-Fi para seguir conectados. Y muchas veces no conocemos cuál es el riesgo de conectarnos a una red Wi-Fi que no sea segura. Aquí la recomendación es no reconectarse a estas redes no confiables. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que te estés conectando a una red que esté viendo todo el tráfico, todas las cosas que estás haciendo en línea, incluyendo tus contraseñas. Y es ahí donde puede existir un riesgo. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Bueno, tengo tres. Una es, si no me puedo llegar a conectar o no me debo de conectar a estas redes inalámbricas, puedo llegar a utilizar mi red de datos. Pero ahí viene la cuestión de, bueno, y si voy a un país o voy a otro lugar donde no tengo cobertura, existen aplicaciones como Airalo o HolaFly que me permiten llegar a instalar un eSIM dentro de mi dispositivo y prácticamente conectarme a la red de datos como si estuviera conectándome con un proveedor local. Y son bastante accesibles y son más seguras que conectarnos a un Wi-Fi de una ubicación donde no confiamos. Airalo es AIRALO. Y HolaFly es la palabra hola y fly FLY, que son aplicaciones súper simples, ¿no? Ahora, si no tengo la capacidad de comprar estos servicios, a lo mejor me voy a tener que conectar a una red Wi-Fi utilizando una VPN. Y yo creo que hemos escuchado ese término de VPN. ¿Qué es una VPN? Es un túnel que va a ser de tu dispositivo hasta donde esté queriendo llegar a acceder por medio de un tercero. Y que entonces si alguien estuviera tratando de ver lo que estás navegando o las contraseñas que están pasando, no podría llegar a ver nada. Herramientas de VPN como NordVPN o ExpressVPN o TotalVPN son algunas de las que pueden llegar a utilizar para conectarse. Ahora, hay que tener mucho cuidado con estas VPNs. porque en algunos de los casos uno coloca VPN y baja la primera que aparece, y hay algunas que lo que hacen es de que no te dan seguridad, sino ellos mismos están viendo lo que estás transmitiendo. Lo que vamos a hacer es entrar principalmente a las tiendas de aplicaciones oficiales, donde vamos a encontrar todas estas VPN simplemente poniéndolo VPN, y ahí es donde van a encontrar las diferentes opciones. Vean cómo están rankeadas, ¿no? Cuántas estrellitas tienen, cuántos comentarios tienen, y eso también te permite llegar a saber qué tan confiables pudieran llegar a ser. Una vez que las descargas, te va a pedir instalarla y generar un perfil, y con eso simplemente entramos a la aplicación, le ponemos conectar, nos va a conectar cuando estamos dentro de esta red insegura y listo. Sin embargo, existe la tercera. Si te tienes que conectar a un sitio inseguro, a una red inalámbrica inseguro, y no tienes una VPN, no tienes la capacidad de comprar estas eSIMs cuando viajamos, pues simplemente trata de navegar lo menos posible a algunas de estas redes, como en algunos centros de negocio o aeropuertos, te piden, oye, para acceder a esta red, dame tu correo electrónico. Da un correo electrónico falso. Te conectas y listo. Hay algunos que sí, cuando pones el correo electrónico te dice, te voy a enviar un mail. Bueno, pues ¿cómo vas a revisar el mail si no tienes datos? Entonces, obviamente no tienen forma de validar que efectivamente es tu correo electrónico, y así podrás llegar a conectarte. Y cuando estés conectado a este sitio inseguro o esta red inalámbrica inseguro, no abras aplicaciones de bancos o algunas aplicaciones que pudieran llegar a ser riesgosos.
Increíble, doctor, y muchísimas gracias a Andrés Velázquez por estas recomendaciones. La verdad es que uno de pronto no se imagina todo lo que ya ha avanzado en términos tecnológicos desde el punto de vista de mercadotecnia, desde el punto de vista pues de seguridad o de inseguridad con respecto a lo que significa traer con nosotros un dispositivo que de alguna manera pues nos expone y nos hace muy vulnerables a todo tipo de situaciones, ¿no?
Así es, y más vale que aprendamos a cuidarnos. Este tema especialmente me llamó la atención, querido Alonso, la recomendación de evitar a la hora de que posteamos en Instagram o en redes sociales nuestros viajes, que se vean nuestros datos personales, los boletos, por ejemplo, con nuestro nombre, nuestro pasaporte, nuestras identificaciones, porque estamos dando, abriendo nuestra propia información hacia posibles malos intereses.
Totalmente, incluso ya la exposición de rostros de menores de edad en redes sociales, pues es un tema a discutir, ¿no?
Sí, porque además estamos muy acostumbrados de repente a tomar en viajes familiares pues estas fotografías colectivas, y se nos olvida que la identidad de infantes, de niñas y de niños, pues está protegida y debemos protegerla, porque finalmente ellas y ellos todavía no pueden decidir si les conviene o no estar en estos espacios sociodigitales. Sal.
Definitivamente. Bueno, pues es un gran tema. Gracias, doctor, y gracias, Andrés Velázquez. Espero que tengamos oportunidad de conversar nuevamente con él, y la verdad es que mis respetos. ¿Cuál era el contacto, mi querido doctor, para poder seguir un poco más sus recomendaciones en línea?
Es @cibercrimen, y ahí lo van a encontrar en X y en otras redes sociales. Él postea muchísimas contenidos acerca de cómo estar más protegidos en entornos sociodigitales y cuidar nuestra propia información para que no tenga malos usos.
Muy importante. Pues gracias por seguir viajando con nosotros. Hoy domingo 28 de abril del 2024 seguimos con tu programa Amo México. Vamos a escuchar primero esta canción titulada Last Kiss de Pearl Jam. Volvemos enseguida.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. Contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 28 de abril del 2024. Gracias de corazón por seguir viajando con nosotros a través de la radio, la música y la imaginación. Y ahora vamos a nuestra sección Viajantes, en donde tenemos el privilegio de platicar con Alex Zuich. Él es productor y además delegado de Canacine en Sonora. Es originario de Ciudad Obregón, estudió economía y finanzas y se mudó a California para estudiar en el Micro Budget Film Production Program. En el año 2021 fundó Zula Entertainment y debutó como director de largometrajes con la película Casi 30. Posteriormente realizó Prometo No Enamorarme, Los Hermanos Salvador y El Extraño Caso del Fantasma Claustrofóbico. Ha sido productor de varios cortos y largometrajes y está preparando su primera película de animación. Así que damos la más cordial bienvenida a Alex Zubich.
explora México de una manera diferente. Esto es Viajantes.
Pues muchas gracias, Alonso. Es un gusto estar por acá. Pues te platico un poco de la empresa Zula Entertainment. Es un holding que hice para juntar tres empresas que creé los últimos 13, 14 años. Zula Films es una productora de cine. Y después hicimos una distribuidora de cine que se llama Neverlanding Pictures, que cumple 10 años este año, un poco para poder distribuir nuestros propios contenidos, pero también contenidos de directores y productores emergentes en México, ¿no? Desde ahí, pues ese gusto, ese ánimo de ayudar a la comunidad en México, ¿no? Ayudar a los cineastas emergentes, como en algún punto me ayudaron a mí y otras empresas, ¿no? La editorial que tenemos es muy el perfil que yo tengo, el tipo de cine que yo busco, el modelo de negocio que hicimos, en donde las películas que hacemos tienen un toque autoral por un lado y otro toque comercial, ¿no? Si lo mezclas, se convierte en esa palabra que siempre decimos que es comerciable, ¿no? Nuestras películas no son comerciales, sino que son comerciables. La diferencia es que se venden en todo el mundo, ¿no? Hemos hecho películas, obviamente, en Ciudad de México, pero también hemos hecho películas en Sonora. Nuestra primera película por ahí, casi 30, se llama. Filmamos en Guaymas, San Carlos, Hermosillo y Ciudad Obregón. También hicimos una película que se llama Los Jefes, que la hicimos en Santa Catarina, en Monterrey y en San Pedro. Por ahí es otra película interesante de nuestra filmografía. La hicimos aquí en Coyoacán. En fin, para nosotros es muy importante la locación y el turismo fílmico. Creo que hablando de turismo fílmico, precisamente, el impacto que tiene es impresionante, ¿no? Recuerdo las cifras, por ejemplo, cuando hicimos casi 30, las cifras de turismo después de la película, una vez que la película se exhibió y sale San Carlos, el incremento de turismo nacional hacia San Carlos después fue alrededor del 37%, ¿no? De un turismo nacional que conoció San Carlos gracias a la película, ¿no? La película se exhibió en cines con mucho éxito, estuvo 12 semanas en cartelera y después la vendimos. Imagínate el impacto que tuvo estas regiones, ¿no? Y la Secretaría de Turismo en ese entonces nos platicó que sí hubo un incremento del 37%. Entonces, más allá de la derrama económica que también hace la producción cinematográfica en una región, por el consumo de la misma película, digamos, el consumo de los empleados y todo lo que conlleva, el tema de promoción que tiene para la misma localidad es muy grande. No lo hemos podido medir exactamente, pero bueno, ya hay un ejemplo concreto como el que te platico de San Carlos después de casi 30, ¿no? Entonces, es un sector estratégico y creo yo que los próximos 20 años así lo será y hay que seguirlo apoyando y hay que seguir incentivando. La parte de gobierno tiene que incentivar este sector, como también la parte privada, ¿no? Para que pueda convivir ambas, ¿no? Yo acepto la delegación de Canacine porque ya tengo 12 años en Canacine, muy de cerca, siempre he sido como muy activo dentro de la Cámara Nacional. Yo, mi residencia está en Ciudad de México, pero estoy yendo a Sonora y estamos armando un consejo para la delegación. No quisiera yo nomás ser yo el delegado y ya, sino yo estoy fungiendo como un puente entre el Canacine Nacional y la delegación de Canacine Sonora. Lo que está sucediendo en Sonora es muy interesante en la parte musical, digamos, por ahora, ¿no? Exponentes como Karim León, por un lado, de Ciudad de Hermosillo, por otro lado, pues todo lo que son los corridos tumbados, liderados por Natanael Cano, y muchos artistas más de Ciudad Obregón. Me recuerda un poco hace 20 años Nuevo León, ¿no? Cuando hubo una escena musical interesante con Kinky, con Panda, con un poco más hacia obviamente al rock. Lo que está sucediendo en Sonora es un poco más música regional. Sin embargo, nada, Karim Leones y Natanael Cano son unos monstruos en su género y están dejando toda una estela y abriendo un nuevo camino. Dicho eso, el cine entra perfectamente. Esos talentos como hay en la música en Sonora existen en Sonora en cuestión de escritura, de escritores, de directores, de productores, gente que tiene muchas ganas de entrarle fuerte a este sector. Y una de mis motivaciones más grandes de haber aceptado la delegación de Canacine fue que pues mi historia es que yo inicio tratando de hacer mi empresa en Sonora, tratar de hacer cine desde ahí. Y sí me enfrento con una serie de obstáculos. Tuve que emigrar a la Ciudad de México y bueno, yo le debo mucho a la Ciudad de México, pero todo está concentrado aquí y entonces pues eso me abrió las puertas. Entonces ahora mi idea es realmente, por mis conocimientos, y con el vehículo de la delegación de Canacine, poder ayudar a los creadores que están en Sonora a que creen desde ahí, que ya no tienen que emigrar, ya con las tecnologías que se tienen actualmente y con los organismos como Canacine, se puede lograr hacer cine local que sea visto a nivel nacional. Esa es como mi más grande tarea. ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues empezando desde cero, una ley de filmaciones. Necesitamos una ley de filmaciones antes de buscar los siguientes pasos, ¿no? Y los siguientes pasos es capacitación, lograr crear proveedores para servicios de producción o esos mismos proveedores que funcionen para la misma industria local. Una vez después de la ley. Y al mismo tiempo de la capacitación que estamos organizando todo eso, también es atraer, ¿no? Atraer producciones grandes. Gracias a la ley vamos a poder lograr eso, porque la ley lo que hace es que pone el piso parejo y hay una formalización de la industria, ¿no? Esa es la tarea número uno, que después salen estos brazos, que son la educación, la promoción, y bueno, obviamente tener una comisión de cinematografía, ya no tenemos actualmente. Entonces yo creo que la comisión sería como la que al final vaya a organizar todo esto. La delegación siempre va a ser un apoyo muy fuerte. La delegación es privada, se crea para que precisamente represente a todos. Es mucho más fácil ir a través de la delegación que individualmente, ¿no?, a pedir algún apoyo, alguna ayuda. Y por último, mi idea más grande es hacer un poco lo que está haciendo Jalisco, que lo están haciendo muy bien, lo que es el catch rebate, ¿no? Ya lo aumentaron a 150 millones de pesos. Ya se dieron cuenta las autoridades el impacto que les generó los 100 millones de pesos iniciales. Se habla de un impacto de 800 millones de pesos por los 100 que ellos dieron en cuestión de catch rebate. Lo crecieron a 150, y esa es la idea en Sonora, ¿no? No quedarnos atrás, no tener apoyos pequeños, sino tener apoyos por mes se necesitan, ¿no? Bueno, yo soy Alejandro Zugich. Me pueden encontrar en Instagram como Alex Zugich. También en Facebook de igual forma, y en Twitter como @Zugich. Y seguirme también, tengo una website de alejandrozugich.com. También seguirme por ahí. Y pues nada, muchas gracias por el espacio. Apoyemos el cine nacional desde la taquilla hasta si les piden un favor de filmar en su casa o algo. Por favor, ayúdenos a que esta industria siga creciendo como lo está haciendo. Y bueno, para finalizar, pues yo amo a México y amo a Sonora, y gracias.
Gracias, mi querido Alex, y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Este es Amo México, su programa aquí en Grupo Fórmula, y vamos a escuchar una canción más antes de seguir viajando. Tenemos todavía una conversación muy interesante en el siguiente bloque con Salomón Chertorivsky Foldenberg, que él es candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por el partido Movimiento Ciudadano. Pero antes vamos a escuchar esta canción titulada You Give Me Something de Jamiroquai. Volvemos enseguida. You were so unique. You had a little thing I'd love to keep, and every movement had.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en su programa Amo México en Grupo Fórmula, este programa dedicado a visibilizar, redignificar y rendir un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México. Esto que escuchaste fue Born to be Wild de Stephen Wolf, y tenemos el privilegio de estar conversando con Salomón Chertorivsky Foldenberg. Él es candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por el partido Movimiento Ciudadano. Bienvenido, Salomón, gracias por tomarnos este tiempo para conversar.
Gracias a ti, Alonso, de verdad, y como te lo dije y lo reitero al aire,
para mí es oxígeno puro poder estar en otros, en otro tipo de espacios y con otras conversaciones. Te lo agradezco enormemente.
Creo que es lo mismo para nuestras audiencias. De pronto estamos saturados de este ruido que gira en torno a estos procesos electorales. Y no solamente a nivel mediático y contenido, sino también en nuestras calles. Nos vemos inmersos en toda esta propaganda que de pronto tiene pues una finalidad más impactante que realmente vinculante. Platíqueme un poco acerca de por qué no vemos salomones por todos lados pegosteados en los postes y en las esquinas de nuestra calle, de nuestra ciudad.
La verdad es que a mí me parece que es una falta de todo sentido. Es una cantidad de basura de verdad inexplicable. Los 5 millones de pendones de plástico que hay en esta ciudad son basura, son contaminación visual, pero además son contaminación, porque para la fabricación de cada pendón se utilizan, se desperdiciaron 91 litros de agua, es decir, el equivalente a 5 garrafones. Imagínate tú que en esta contienda mis contrincantes ya tiraron 455 millones de litros de agua en cuando estamos viviendo la crisis de agua más importante que ha vivido esta ciudad. Entonces eso de entrada a mí me parece que es impensable. Quererte dar a conocer de una manera tan cochina, me parece que no lo puedo hacer, no va con mis principios. Segundo, lo que se han gastado, Alonso. Cada pendón cuesta en su fabricación y colocación 50 pesos. Me enoja mucho, me molesta mucho, lo he dicho con todas sus letras y sí, no van a ver mi un plástico en la calle nunca.
Me encanta la idea, me parece loable y creo que es congruente con lo que he estado escuchando. Traes a la mesa con tus propuestas. A título personal y por el amor profundo y compromiso que le tenemos a la Ciudad de México, a la actividad turística, que representa pues casi el 14% del Producto Interno Bruto de la Ciudad de México, que es el principal empleador de jóvenes, el segundo empleador de mujeres, pues es un tema que realmente me interesa saber cuál es tu visión con respecto a la actividad turística. Y uno de los retos principales que vemos es el bienestar o el malestar que tienen aquellos o tenemos aquellos que participamos de esta industria de la hospitalidad, en donde pues evidentemente somos el rostro, el vínculo con visitantes nacionales y extranjeros, pero al mismo tiempo estamos preocupados por muchas situaciones de la vida cotidiana que no nos permiten ser esos anfitriones que debiésemos o pudiésemos ser. Entonces, ¿cómo percibes tú esta vinculación de la actividad turística, de la industria turística, con otras partes del gobierno que implican que los involucrados en esta actividad estemos bien, con lo básico resuelto, con los hijos atendidos, con la salud necesaria y con el bienestar personal?
Pues creo que lo englobas muy bien. Primero, entender que esta ciudad depende en una parte muy importante de su economía en el turismo. Que esta ciudad lo tiene todo para ser aún muchísimo más atractiva con el turismo. Tenemos un montón de áreas no explotadas que podríamos generar para ser más atractivos. Por ejemplo, somos la segunda ciudad en Latinoamérica que más obras de teatro tiene después de Buenos Aires, pero no hay una promoción activa hacia el mundo de ven a la Ciudad de México a ver teatro, como sí lo hacen otras ciudades. Eso se hace, eso se genera, se crea. No la inercia te va a traer que venga la gente a la ciudad. Entonces, primero, necesitas una verdadera agencia de atracción de turismo. Hay que salir al mundo a traer turismo y hay que vender la marca ciudad y hay que vender lo que esta ciudad ofrece para sus visitantes. Después, pues vienen un montón de temas, ¿no? Tú tienes la razón, hay que poner en el centro a las personas y por eso hay que poner con toda claridad las condiciones laborales, las facilidades con las que se dedican a la industria turística, pueden desarrollarse y tenemos que trabajar en esas condiciones. Tenemos que hablar de infraestructura, vaya, y tenemos en puerta en 2 años, Alonso, va a venir la inauguración del Mundial de Fútbol a la Ciudad de México. Hay que preguntarnos desde hoy si tenemos lo necesario, si necesitamos más cuartos de hotel y en qué zonas necesitamos los cuartos de hotel, si necesitamos mejorar el transporte público hacia el Estadio Azteca, todo lo que tenemos que hacer para que eso fluya mejor. Y por último, necesitamos pensar que los venues de la Ciudad de México pueden mejorar y pueden estar bellos y podemos darle la dignidad que merecen para recibir al turismo. Yo creo que, insisto, el Mundial es un buen momento, 2 años para pensar qué tienen que tener nuestros museos, cómo mejoramos nuestros mercados públicos, cómo capacitamos y formamos a quienes van a atender, a quienes vengan a ver el Mundial. Es un buen momento para ponernos como meta un gran proyecto que estimule el turismo, y lo tenemos que hacer muy rápido porque son 2 años.
Definitivamente, Salomón. Aquí en Amo México escuchamos unas 20, 24 voces cada semana de agentes de cambio que a nivel nacional y desde sus respectivas trincheras y disciplinas apuestan por un México en donde la colaboración, el intercambio de conocimiento es un elemento esencial. Y sabemos que la cultura está viva y que nosotros mismos construimos la realidad que habitamos en base a lo que consumimos y la historia detrás de esto que pues forma parte esencial del conocimiento de causa de por qué consumimos algo y por qué hacemos algo. Y en este entendido de que la cultura está viva, hemos visto ejemplos pues muy poderosos de nuevas tradiciones que se han integrado primordialmente en Ciudad de México como consecuencia de acciones muy estratégicas vinculadas al turismo fílmico, que tiene que ver con películas, con producciones de televisión, que por supuesto España es uno de los principales ejemplos a nivel global. Y tengo entendido que de alguna manera te has visto involucrado en este tipo de iniciativas que buscan a través de las artes creativas detonar nuevas tradiciones que evidentemente han generado precedentes como el Festival de Día de Muertos y los desfiles de Catrinas, que hoy son ahora sí que tremendos oportunidades para la derrama turística y que realmente son nuevas, ¿no? Que son nuevas tradiciones.
Lo dices así. Yo dirigí 5 años la economía de la Ciudad de México y una de las cosas que teníamos que pensar es cómo traer actividades que generaran derrama y sobre todo que generaran visitantes y turismo. A mí me tocó participar en las negociaciones de traer la Fórmula 1 a México y de traer la NFL y la UFC, o recuperar con toda su fuerza algunas tradiciones existentes en mercados públicos. Y esta que mencionas en particular es bien curiosa, porque cuando se estaba negociando con las producción de James Bond, pues tienes que dar un subsidio para que la marca ciudad se vea reflejada de manera bonita en la película, que se proyectará en todo el mundo, que nos verán en todo el mundo, etcétera. Y mucha gente criticaba, ¿por qué se van a gastar dinero público en una producción privada? Bueno, porque nos conviene a la ciudad. Y no solo ello, en efecto, fíjate, el Festival de Catrinas, el Festival de Día de Muertos, que hoy ya es una tradición, pues no existía en la Ciudad de México. No éramos Itácuaro, no éramos Pátzcuaro, no, aquí no había un Festival de Días de Muertos. Empezó dado la producción de James Bond. Y no solo ello, fíjate además otro dato curioso, que no, los muñecos estos, los grandotes, esos se fabricaron en un faro, lo fabricaron estudiantes que hicieron un trabajo espectacular, y todo lo que se usó para la producción de James Bond se quedó en la ciudad y hoy se sigue utilizando.
¡Qué maravilla! Y por último, mi querido Salomón, y me encantará que podamos platicar eventualmente, ya sea dentro de este proceso de selección y posteriormente también. Hay en París, por ejemplo, un ejemplo de, aprovechando las Olimpiadas que se vienen, una limpia del río Sena para poder incluso realizar actividades ahí mismo. Y aquí tenemos una cierta nostalgia de nuestra antigua México Tenochtitlán, repleta de agua, abundante, en donde me hubiera encantado poder nadar en esos canales y poder ver estos ríos y navegar por ellos, como lo hacíamos hace poco tiempo, ¿no? Incluso de Xochimilco a Jamaica venían remando hace menos de 70, 80 años. ¿Cómo es esta propuesta y si es realmente viable de ver suceder, de ver renacer algunos de estos ríos que han sido entubados y que desafortunadamente no nos permiten disfrutar la esencia de esta ciudad, que pues es evidentemente una zona acuática, ¿no?
A ver, exacto, nos construimos en una zona de lagos, de canales, de caudales, y los hemos ido cerrando. Tenemos una crisis de agua. Necesitamos, por supuesto, un programa de fuga cero para que dejemos de desperdiciar agua. Necesitamos reutilizar agua y para ello necesitamos plantas de potabilización y tratamiento. Necesitamos reforestar el sur de la ciudad. Estamos perdiendo 1 hectárea de bosque todos los días y ahí se recarga el manto acuífero. Y necesitamos de manera muy seria limpiar ríos, lagos, agua superficial y reabrir algunos ríos y canales. Hay que hacer un plan maestro, pero uno de los que es muy factible abrir y tenemos ya una propuesta inicial es el Río de la Piedad. ¿Es factible o no? Lo han hecho todas las ciudades. ¿Por qué, Alonso? Porque muchas ciudades lo que hicieron fue utilizar los ríos como sus drenajes, y empezaba a oler mal el agua, entonces lo cerraron. Hoy las ciudades, sobre todo las ciudades más desarrolladas, han decidido limpiar y reabrir ríos, y esto ha pasado en muchos lugares. Dabas el ejemplo de París. París lo está haciendo, lo hizo Seúl, Corea, reabrió ríos, lo hizo Chicago. El río de Chicago estaba muerto y hoy se convirtió en el pasaje turístico arquitectónico más importante en el mundo. Lo hizo Los Ángeles, lo hizo San Antonio, otra vez un río que estaba muerto, que hoy es el sitio turístico más importante en San Antonio. En nuestra ciudad, generar la apertura de algunos ríos, yo le pido a la gente que se imagine, si vives en la Condesa, en la Roma, en la Juárez, en la Nápoles, en la del Valle, en la Doctores, en la Buenos Aires, poder ir caminando 100 metros y llegar a un río, poder tener ahí un picnic, poder ir a correr, imagínate qué sensacional, pero además ayudamos al medio ambiente. Recuperamos el ciclo de agua. Al quitar asfalto y poner ríos, evitamos las islas de calor y jugamos nuestro papel en el cambio climático. Y pues sí, embellecemos profundamente nuestra ciudad. Entonces, es factible, es deseable y cuando sea jefe de gobierno lo voy a hacer.
Querido Salmón, por último, y tenemos un minutito, sería ridículo pensar como ciudadanos que el ganador de esta contienda nos resuelva la vida, ¿no? Y difícilmente podemos lograr algo si no hay una colaboración y una participación muy activa de la sociedad y fortalecemos estas redes que necesitan, evidentemente, participar activamente en el día a día para que veamos suceder la ciudad que sabemos podemos tener. ¿Cuál sería tu llamado, tu invitación a nuestros escuchas para participar primordialmente en esta votación, que creo que es uno de los elementos esenciales, y participar a partir de la misma en la vida cotidiana, pues con este orgullo, con este sentimiento de pertenencia, con esta identidad de los capitalinos?
Es que lo dices muy bien, esta comunidad es de todos, ¿no? Si yo me preocupo por mi vecino se va a preocupar por mí y entonces vamos mejor. El tema del agua lo tiene que resolver el gobierno en el abasto, pero la tenemos que cuidar todos. Nos tenemos que entender como comunidad. Y una pieza importantísima de esto es salir a votar. Porque cuando sales a votar no solo ejerces tu derecho, sino tomas en tus propias manos la decisión de algo que puede ser fundamental. ¿Quién va a gobernarte? ¿Quién va a poner las políticas necesarias para mejorar o no esta ciudad? Y en ese sentido, pues yo le diría a tu audiencia, compárenos, chéquenos, googleenos, vean qué hemos hecho, qué proponemos, qué somos capaces de hacer y salgan a votar y tomen la mejor decisión. Yo no tengo la menor duda y se los digo con mucha humildad, pero yo soy la mejor opción de quienes estamos compitiendo para gobernar esta ciudad. Ojalá pueda contar con el voto.
Salomón Chertorivsky, Foldenberg, gracias de corazón por tu tiempo. Esta es tu casa, Amo México. Espero tengamos oportunidad de conversar nuevamente.
Muchísimas gracias, Alonso. Yo amo mi ciudad también.
Definitivamente. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Hemos llegado al término de esta emisión número 84 de Amo México en Grupo Fórmula. Agradezco en la producción a don Enrique Gil y a mi querida Ivonne Córdoba Cerón. Mi nombre es Pata de Perro. También me conocen como Alonso Vera. Les deseo muy felices viajes y nos escuchamos la próxima semana. Les dejo con esta canción titulada Love Will Tear Us Apart de Joy Division. Hasta la próxima.
Resentment rises high, but emotions won't grow. And we're changing our way, taking different roads.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.